Buen día, Conrado. Buen día a toda la audiencia. Y estamos muy bien, muy positivos, con muchas ganas de arrancar con esta campaña con todo. Y muy agradecidos por este espacio.
A vos, María. Pablo, buen día.
Buen día, Conrado. Para vos, para Robertito, la audiencia. Y bueno, hace tiempo que no pasábamos de vuelta por la radio. Era hora y sí. Bueno, estamos a pleno, estamos con todas las ganas, con todo muy optimistas, sabiendo que se viene una batalla dura frente a esto, lo que es la elección local, en el marco también de una elección nacional y en el marco de todo lo que está sucediendo, aconteciendo en el país, a nivel mundial y las cuestiones puntualmente locales. Así que estamos con todo el optimismo.
Muy bien. Bueno, vamos a arrancar primero que nada entonces con María, porque María va a buscar lo que es la intendencia. Obviamente boletas únicas van a ser en esta oportunidad, acompañando lo que sería la postulación del Caño, ¿no? A presidente.
Sí, a nivel nacional con el compañero Nico del Caño y la compañera Romina del Plac en la vicepresidencia. Y bueno, y a nivel provincial tenemos el tema de las candidaturas
de diputados nacionales,
que vamos con la compañera Ada Vivanco y Luis Díez.
Perfecto. María, bueno, ¿cómo fue esta definición para buscar lo que es la intendencia? ¿Cuáles son las propuestas que te gustaría trabajar, que trabajan desde el Frente de Izquierda aquí en Gregores?
Bueno, Conrado, esto es muy simple. Nosotros, si vos recordarás, también estuviste en la campaña anterior, nosotros repetimos la fórmula con Pablo en el Consejo y a Intendencia venimos a reafirmarlo, lo que fue hace 4 años atrás. Nosotros traemos una agenda, queremos colocar la agenda de los trabajadores a pleno en esta campaña. Venimos con todas las fuerzas para hacerlo, venimos convencidos de que tenemos que generar otra cosa para nuestra localidad y en ese camino estamos. Hemos estado haciendo todo un debate interno para tratar de llegar de la mejor forma a esta campaña y en sí, en función de todo el trabajo que se ha realizado durante estos 4 años, venimos ya con unas cuestiones mucho más concretas, ¿no? Para la posibilidad que se nos presta de poder ocupar la intendencia de gobernador Gregores. En el caso particular, siento que tengo mucha fuerza para llevar adelante esta tarea que me ha dado el Frente de Izquierda y los compañeros del Partido Obrero en la localidad. En función de todos los estudios que hemos venido haciendo estos 4 años que Pablo estuvo en el Consejo Deliberante y que hemos podido acceder a una serie de documentación, podemos decir que estamos en condiciones de llevar adelante el gobierno local y con mucho conocimiento, ¿no? Y porque hemos podido, si bien no hemos tenido acceso a todo, de lo poco que hemos tenido acceso nos venimos dando cuenta de que realmente con los recursos que cuenta el municipio y con un buen plan de trabajo desde el municipio se pueden generar muchas cosas y cosas sumamente necesarias para la localidad. Empezando, en principio, por hacer una apertura de los libros del municipio para que la gente conozca los recursos con que se cuenta, de qué manera se gasta, cómo se pueden optimizar los recursos, porque a partir del estudio que hemos estado realizando de los distintos presupuestos, nos damos cuenta que hay mucho dinero que se puede optimizar ese uso del dinero. Y eso se puede trasladar a un mejoramiento, por ejemplo, del salario de los municipales, que es algo que nos preocupa permanentemente, porque nosotros a diario, todo el pueblo a diario puede ver en que el municipal, no solo el municipal, todo el estado provincial, la gente que trabaja en el estado provincial están bajo la línea de pobreza, pero puntualmente con lo que tiene que ver con el empleado municipal, nosotros vemos que si se reutilizan los dineros públicos de otra manera, se puede lograr un aumento salarial real hacia el empleado municipal.
La principal falencia que vos ves entonces dentro del municipio de Gregores es
el salario municipal entonces como principal falencia?
Es una falencia tremenda. Yo creo que es algo que no puede continuar de ninguna manera en estas condiciones. Yo creo que hay que darle un corte, y eso lo tiene que tomar no solamente el frente de izquierda. Yo creo que todos los candidatos, todo aquel que quiera llegar, que pretenda llegar al municipio, lo tiene que tener como una cuestión clave. El municipal no puede seguir en las condiciones en que está, porque son paupérrimas las condiciones del trabajador municipal. Está bajo de la línea de pobreza. Y nosotros sabemos por los estudios que hemos realizado, de que si los recursos se utilizan de otra manera, el municipal puede lograr una diferencia a favor de su sueldo, a favor de la forma de trabajar, de poder arrimar un poco más de dinero a su salario, y eso se puede lograr desde el municipio. Hasta ahora no se ha hecho, es una forma de, yo considero personalmente que es una forma de tener al empleado municipal bajo las suelas de sus zapatos, que el intendente actual y el anterior los han tenido siempre en pésimas condiciones, pero porque les conviene tener al obrero municipal de esa forma. Pero en el caso del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, lo que viene a proponer es que utilizando los recursos municipales de otra forma se puede concretar un aumento salarial real y un mejoramiento en la calidad del trabajador municipal. Porque no solamente es el salario, también es la forma en que lleva adelante su tarea, en la forma en que cuidamos al empleado municipal, ya sea con todos los insumos que tiene que tener a disposición, con la forma, con la seguridad con la que tiene que trabajar un empleado, con las horas de trabajo que tiene que tener, con la posibilidad de una carrera municipal, que se ha perdido muchos años la carrera municipal, y la gente municipal tiene que acceder a una carrera municipal. Y bueno, en ese convencimiento estamos seguros de que nosotros creo que somos los únicos que podemos ofrecerle realmente una salida al trabajador municipal, porque hemos hecho un estudio y estamos seguros de que puede ser así. Ya se ha probado con otras formas, con otros gobiernos, y no ha resultado. Yo creo que este es el momento de que se le dé la posibilidad al Partido Obrero de poder estar al frente del municipio local y nosotros podamos demostrar realmente de que tenemos una salida.
La salida en lo inmediato. Y de cara al futuro, María, ¿cómo ves o qué se puede pensar para Gregores de la Intendencia, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos y lo que se puede llegar a venir después de la elección de octubre? Y bueno, un cambio de gobierno a nivel nacional o no, una continuidad. ¿Cómo pensás, gobernador Gregores, de cara a futuro?
Yo lo pienso de manera muy positiva, mirá. Yo creo que todo parte de una buena gestión, de hablando la gente se entiende. Hay que gestionar, hay que peticionar, hay que sentarse con la gobernadora, con el presidente, el que sea. Hay que gestionar. Yo veo en este momento, sabrás vos, Conrado, que con este tema de la pelea por la lucha del gas que tenemos en la localidad, nosotros hemos tenido ocasiones de conversar con el señor intendente por temas, por ejemplo, por dar un ejemplo concreto, del tema del gas. Y sinceramente te digo, Conrado, que yo observo que el intendente que en este momento no está representando los intereses de Gregores tiene una quietud alarmante. A mí, sinceramente, nosotros desde el grupo de autoconvocados por el gas le hemos aportado soluciones, le hemos llevado ideas, le hemos dicho: Héctor, se puede hacer esto, se puede hacer aquello. No lo hemos dado a conocer en ese momento por respeto a la investidura de él, porque creíamos de que él iba a tener la voluntad política de salir hacia adelante con las iniciativas que nosotros le planteábamos desde este sector. Bueno, no deja de ser también una una ocupación, una preocupación y un interés del Partido Obrero de salir adelante con estas cuestiones. El tema del gas, el tema de la desocupación, el tema de los servicios públicos, el tema de traer obras para la localidad. Yo lo veo de manera... Si vos tenés una gestión, no te puede fallar. Y acá hay que hacer una buena distribución de los recursos. Tenemos fideicomisos por todos lados, porque hace un momento terminaba de leer en casa un fideicomiso que se crea para subsidiar el transporte. Bueno, si la herramienta es el fideicomiso, vamos a utilizar bien la herramienta del fideicomiso, pero no lo vamos a utilizar para gastar 2 millones de pesos una farola en la plazoleta de la Avenida San Martín, porque la Avenida San Martín ya tenía farolas. Entonces, si vos reutilizás el recurso, a vos no te puede fallar un plan de gobierno. Y por nombrar algo, el fideicomiso. Con respecto al tema del gas, que es un tema tan preocupante para la localidad y a la que hay que darle un corte, que ya no se lo puede estirar más, porque cuando tocamos este tema del gas con el diputado nacional Juan Vázquez, a mí me mandó a esperar octubre. Me dijo, hay que votar bien en octubre. Bueno, yo con esa respuesta me puse a pensar, ¿cómo llegamos a octubre y cómo llegamos posiblemente a noviembre y cómo llegamos a diciembre, Conrado? Este es un tema que hay que darle un corte. ¿Será un fideicomiso? ¿Será una gestión ante Nación? ¿Aportará un 33% de Nación, un 33% de la provincia y será un 33% de un fideicomiso con las mineras que tenemos explotando nuestros recursos acá en esta meseta central? Esa puede ser una de las posibilidades que nosotros lo tenemos en carpeta y que estamos seguros que si lo gestionamos lo podemos llegar a lograr. Pero justamente desde la gestión, Conrado. Yo sentado en un sillón en la municipalidad mirando lo que pasa en C5N, indudablemente no vamos para ningún lado. Acá la gestión hay que tomarla en serio y hay que tomar el toro por las astas y salir adelante. Seguramente con todos los trabajadores acompañando, porque acá hay una quietud espantosa, hay que salir de esa comodidad, hay que salir de esa quietud y gestionar para adelante. Yo creo que con gestión, la clave de todo esto está en la gestión, en hablar, en tomar la responsabilidad del poder, que te da el poder, que te lo dan los ciudadanos, y salir para adelante, Conrado.
Mayor presencia, pedís, entonces.
Mayor presencia, mayor gestión. En la comunidad, en el pueblo, hay un montón de gente que está esperando a ser convocada. Hay un montón de gente que tiene muchas ideas, muchas salidas tienen que haber. No podemos estar en la situación en que estamos en este momento. No podemos continuar así. Esto no puede seguir así. Entonces, mayor gestión, mayor planteo, mayor reclamo. Será el momento de que la gobernadora, que la gente la volvió a colocar en ese mismo lugar, tome este problema del gas, que no es solamente de Gregores, sino de los antiguos, Tres Lagos, Perito Moreno, bueno, me puedo llegar a olvidar algunas localidades. Será momento de hablar con la gobernadora y de que esto se termine de una vez por todas, pero con gestión, hablando con nuestros representantes y convocando a la gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y de plantear, porque nosotros hemos ido, ya te digo, nosotros hemos ido con soluciones, le hemos planteado soluciones a Héctor Vidal, pero indudablemente hace oído sordo o está esperando realmente, como la directiva de Juan Vázquez, esperar el octubre, por allí está esperando octubre o estarán esperando diciembre, pero ojo que hay que llegar a octubre, y hay que llegar a diciembre, y hay que estar muy atentos.
¿Cómo, en ese sentido, vos cómo ves a la sociedad de Gregores? Está, decías que por ahí un poco queda, pero ¿eso se puede ver o se puede trasladar a una mayor movilización de la gente, mayores protestas? Porque, como comentabas, hay que llegar a octubre, también a diciembre, y nos ayudan muchos de los factores nacionales a los que provincia también está mirando ahora mismo para definir paritarias, por ejemplo.
Sí, lo que le falta a Gregores, que nosotros también eso a veces lo charlamos, es un poquito más de tomar la iniciativa de realmente las protestas llevarlas adelante y continuarlas y hacer un preparar la protesta para que tenga una buena salida. Muchas veces llegamos hasta ahí. Bueno, pero para eso hay que organizarse. Y nosotros estamos en condiciones de organizar y de llevar adelante el reclamo, de no hacer que se pare ahí. La gente, con la desesperanza que tiene, también hay que entender un poco, ¿no?, que la gente tiene una desesperanza total. Hay una crisis tremenda.
Nosotros, hubo mucho voto en blanco en la última elección.
Muchísimo, más de 300 votos blancos, y eso hay que revertirlo. Yo le hablo a la gente de que decidió en el 11 de agosto ir por el voto en blanco, que ese voto lo vuelque, que lo vuelque en este caso al Frente de Izquierda, al Partido Obrero, que venga a votar, que tome una decisión y que ayude con ese voto, que no sea en blanco, porque con el voto en blanco no se va a modificar nada. En este caso, para la localidad de Gregores, necesitamos que ese voto en blanco se revierta y que venga al Partido Obrero, porque somos los únicos que les vamos a plantear con la verdad que queremos realmente, creemos que las cosas pueden ser distintas, porque conocemos los recursos con que cuenta el municipio, porque sabemos que si podemos y sabemos gestionar, se puede modificar esta tremenda realidad que vivimos, y estamos convencidos de que realmente lo podemos hacer. Seguramente con la lucha en la calle, con el reclamo, con juntarnos y escucharnos, con atender a todas aquellas personas que tienen iniciativa. Acá hay mucha gente que nosotros la hemos tratado en las distintas luchas, que tienen iniciativa, pero ¿qué pasa? Muchas veces te acercás al gobernante y te chocas contra una pared. Nos ha pasado con el tema del GAT, nos ha pasado con el tema del ICET. Con el tema del ICET, yo voy a utilizar este medio y este momento que ustedes nos ofrecen para llegar a la comunidad. Todos los candidatos que se sienten acá con Rado tienen que tomar un lugar en la lucha por Lisset. No puede haber más silencio de parte de los gobernantes y de la gente que está ocupando un cargo público. No puede haber un silencio de parte de nuestros gobernantes. Acá pasó algo terrible con Lisset. Y acá no puede haber gente que esté distraída con ese tema. Bueno, en esas luchas, sea la del ICET, sea la del GAS, nosotros hemos ido conociendo gente y hemos estado hablando con gente que tiene una iniciativa tremenda, que tiene deseos de cambiar, y en eso nos apoyamos nosotros y nos animamos a venir acá y a plantear la salida, porque es una salida que van a ser desde los trabajadores, no van a ser desde las cúpulas. De los amiguismos y de los negociados y de la corruptela. Van a ser la salida para Gregores, para la provincia y para la nación, van a ser desde abajo, desde la base, desde la fuerza de los trabajadores, desde la iniciativa de los trabajadores, porque lo demás ya se probó todo y no funcionó. Nosotros ahora nos encontramos en una terrible crisis. ¿Y quién nos trajo hasta esta crisis? ¿Quién nos trajo hasta acá? Nos trajo el macrismo, pero ¿de la mano de quién? De la mano de todos los demás, del masismo, del kirchnerismo, ya se probó todo, Conrado. Y bueno, este es el momento en que hay que darle un espacio y un lugar al socialismo, al Partido Obrero, y probar con otra cosa. Nosotros tenemos la salida, estamos convencidos de que nosotros podemos hacer las cosas bien, y nos imaginamos eso para después del 27 de octubre. Nos imaginamos eso, Conrado.
También está Pablo Lombroni. Hoy, bueno, Pablo, con la presencia de María, te tuvimos que dejar un poquito ahí de lado, pero...
En buena hora.
Bueno, una voz distinta, aparte, femenina, que se escucha también, importante. Pablo, bueno, marcada María lo que han sido estos 4 años, vamos a cumplir 4 años de tu presencia en el Consejo Deliberante, un concejal del Partido Obrero, lo importante que ha sido para el partido, el contar con tu presencia allí, para conocer también lo que es la función, ¿no?, dentro y cómo funciona en realidad lo que es el Consejo Liberal de Gregores, el municipio también, para poder llevar también estas propuestas, ¿no? ¿Vos qué análisis hacés también de lo que ha sido estos 4 años? ¿Cambiarías algo de lo que pasó o seguís trabajando en el mismo sentido con lo aprendido?
Bueno, Conrado, yo creo que hay mucho por optimizar. Nosotros nos llevó 2 largos años entender la lógica de cómo funcionaba el Consejo, con todas las trabas habidas y por haber, que llevaba adelante el Frente para la Victoria, en su momento con Juan Benedicto Vázquez a la cabeza, y luego después con Héctor Ariel Vidal, que no cambió la lógica de cómo manejan ellos el poder. Recién lo explicaba bien María esta situación, este tema, ¿no? De que muchas veces es chocarse contra una pared sin sentido, digamos, porque no es que uno choca con la pared, rebota y sale con otra orientación, sino que era chocarse y nada, no había ninguna salida. Y así es como año a año, yo en varias sesiones lo he mencionado, que este régimen de poder, de gobierno, se ha comido de 4 años en 4 años y ha hecho pelota a generaciones enteras como la mía, digamos. Yo desde que tengo uso de razón, que tengo conciencia, que en mi casa siempre se habló de política y se debatió, y tuvimos la fortuna de participar activamente de esos ámbitos de debates desde muy chiquitos, bueno, en lo personal observaba estas cuestiones, ¿no? Que decía, bueno, pasaban 4 años y se renegaba de la política, pasaban otros 4 años y otra vez, y era reproducir siempre lo mismo. Y bueno, llegás a la conclusión de que tiene que ver con este régimen de gobierno, de poder que han construido durante tantos años de supuesta democracia, que bueno, ¿no? Han llevado a los pueblos enteros, Gregorio no queda exento de eso, de estar en la situación en la que estábamos, que cuando era chico teníamos una cultura fenomenal porque participaba activamente, bailaba, tocaba un instrumento, participaba de esto, de aquello, y hoy esto está bastante relegado, digamos, los actores, los protagonistas del ámbito cultural, por ejemplo, están bastante, por decirlo de algún modo, sometidos o inactivos. Pero para volver a la cuestión del Consejo, yo creo que sí nos queda, después de entender durante 2 años cómo funcionaba el análisis de los cuatrimestres, la elaboración de los despachos, llevar adelante un proyecto, ya sea de resolución, de comunicación, ordenanza, y chocarte con la pared porque encontrabas una mayoría que no quería apoyarte, y en eso hago referencia a que todavía en los primeros 2 años estaba consolidado ese bloque del Frente para la Victoria que era negacionista totalmente. Presentábamos un proyecto por la cuestión de los perros y era, no, porque ya lo vamos a hacer. Presentábamos proyectos para colocar cartelería o reductores, no, que ya lo vamos a hacer nosotros, así que el municipio está trabajando en ese tema. Pero también tuvimos cuestiones muy positivas, y nosotros entendemos, como decía María recién, primero accedimos a los números, empezamos a analizarlos, a estudiarlos, creemos que fuimos de los pocos dentro del Consejo Deliberante que hicimos esa tarea de sentarse realmente a estudiar los números, a sacar conclusiones, a corregir el discurso, porque muchas veces uno habla desde el desconocimiento, pero ahí empezás a encontrarte con números de verdad y empezás a elaborar un discurso mucho más ajustado. No solo el discurso por el discurso, sino para darle conclusiones a la gente del pueblo que muchas veces te dice, che, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y a sumarle a esa conclusión de la gente, decir, bueno, vecino, es necesario organizarse. Usted tiene que ser un partícipe activo, protagonista de la política, no solamente cada 4 años en la localidad votando concejales, diputados o intendente, y cada 2 años con las de medio término, que son las legislativas a nivel nacional, sino que empiece a tomar riendas en el asunto. ¿Y eso qué quiere decir? También lo que decía María hace un rato, la organización. Nosotros, la gran proeza que hicimos, como una cuestión de satisfacción propia del partido, por decirlo así, fue haber logrado organizar los vecinos del gas cuando empezamos nuestro primer año, que fue, si bien asumimos a fines de 2015, en el 2016, empezamos con todo, digamos, y tuvimos la experiencia fabulosa de habernos podido organizar con los vecinos del gas de las calles Yatel y Brisich, que comenzó la apertura de sesiones con el intendente que estaba en ese momento, Juan Benedicto Vázquez, y los vecinos habían decidido ir con carteles. Recuerdo muy bien que el Frente para la Victoria estaba enfurecido, porque decía, ustedes son unos... pergeñaron todo esto, son, viste, como que uno tiene un plan maquiavélico, y no deja de ser nada más que lo que se comprometió la banca del Partido Obrero, ser un canal de organización para el pueblo trabajador. Los reclamos de las mayorías populares que, como estos vecinos, venían hace 4 o 5 años sin red de gas, y después de una larga lucha, que costó un poco más de un año estando nosotros dentro del Consejo, que termine saliendo un fideicomiso, que se terminen firmando los compromisos y que en definitiva se le lleve la red de gas para esos vecinos, bueno, se logró. Y no fue una conquista solo del Partido Obrero. No, para nada. La idea que queremos nosotros que entienda la comunidad es que fue una conquista de un conjunto. Que dentro de esa bola de protagonistas, ¿estuvo el Partido Obrero? Sí, estuvo. Pero fue clave hasta cierto punto, porque si los vecinos no estaban, no se organizaban, no hacían sus asambleas, no discutían qué posibilidad de ir a pedir allá, de golpear la puerta por el otro lado, de juntar más firmas y más, fue la única manera. Entonces, por eso decimos que necesitamos estar todos juntos. No solamente una cuestión partidaria e ideológica.
Te corto, pero
sí.
Entendiendo lo que es ese reclamo, ¿no? Desde los sectores de poder político, ¿tienen temor por ahí un poco a lo que puede llegar a ser ese reclamo de un vecino que es legítimo, pedían gas para sus casas, ¿no? Uh-huh. ¿Hay cierto temor con esa reticencia que marcabas que había en el Consejo ahí en ese momento cuando se presentaron? Por ejemplo, ¿no? Poniéndolo de ese ejemplo.
Sí, porque a la izquierda, sobre todo a la izquierda trotskista, nosotros los socialistas, los del Partido Obrero, que decimos que somos militantes revolucionarios y pareciera que somos personas que nos queremos subir a un cohete y volar a Marte, extraterrestre prácticamente, dice, no, esta gente es gente del caos, de caos total, de que no quiere orden social, de que no quiere... Entonces, eso es lo que más temor tienen e instalan las cúpulas del poder, a nivel nacional, provincial y local. Y no han sido más coherentes que las propuestas que ha llevado la izquierda, respetando todas las vías democráticas que nos imponen en realidad, porque en definitiva hay problemas que vos decís son prioridades. Por ejemplo, hoy no tenemos la pediatra que se nos fue en el hospital, ¿cierto? Jubiló una pediatra, atendió a un montón de chicos y familias de esta localidad y ya está gozando su jubilación. Tenemos una sola pediatra que se reintegró, si no me equivoco, esta semana acá en Gregorios, ¿cierto? Después de su licencia. Pero no puede estar trabajando una sola pediatra en Gregores atendiendo a todos los chicos de la localidad. ¿Cuándo hace las guardias? ¿Cuándo atiende consultorio? ¿Cuándo descansa esa pediatra? ¿Una emergencia? ¿Cómo? Bueno, en situaciones como esta, el Partido Obrero ha planteado siempre la organización, la juntada de firmas, asambleas, llevar los reclamos hasta el final, y pareciera ser que eso es algo peligroso, cuando en realidad es poner en el orden de las prioridades, la agenda que tiene que atender del pueblo, no es otra cosa. Y dentro de eso nos encontramos con radicales, con peronistas, con gente que no tiene ni idea de política, con gente que en política es muy activa pero es independiente, y eso es lo que nos interesa. No nos interesa que todos sean del Partido Obrero, de la izquierda, no, uno tiene sus ideas y tiene la capacidad de compartirlas con los demás. Y ahí vamos debatiendo y vamos haciendo, colaborando en esta construcción social. Pero el problema es cuando vos te encontrás con unas puertas totalmente cerradas porque creen que sos peligroso. Y yo creo que esa actitud por parte de, sobre todo, el Frente para la Victoria, que es la pared con la que nos hemos chocado durante estos 4 años, es más peligrosa esa actitud que la nuestra, porque es lo que hoy nos ha llevado a tener trabajadores municipales totalmente sometidos que no quieren mover ni un pelo porque tienen miedo de perder cualquier conquista, de estar en una situación incómoda, y no tiene que ser así, porque hay derechos. Los trabajadores a lo largo de más de 100 años, me animo a decir desde que pasó la revolución industrial en la historia de la humanidad, ha llevado luchas a lo largo de todos estos años que lo llevaron a conquistar derechos, y estos derechos adquiridos nosotros no podemos tirarlos por la borda. Hubieron trabajadores en todas partes del mundo que se sacrificaron por la clase trabajadora y que sacrificaron sus vidas incluso. Entonces hoy nosotros, estando en los tiempos que estamos, tenemos que tener mayor capacidad de diálogo, de decir, bueno, a ver, hay una problemática. Bueno, la llevamos a un consejo deliberante. Está bien, como nos pasó a nosotros. Lo ideal para el Partido Obrero, para poder concretar un montón de cosas, hubiese sido tener ser parte del Ejecutivo también, sí. Haber en ese momento haber conquistado la intendencia de la mano de María Tavares y que también estemos dentro del Consejo por lo menos con una representatividad, no queriendo la mayoría, porque fíjense el Partido Obrero cómo fue protagonista siendo total minoría dentro del Consejo Deliberante. Pero hemos logrado, que esa es una de las cosas importantes que también remarco de nuestra gestión, fue haber impuesto una agenda. Siempre se nos quiso bloquear y de algún modo también lo han logrado. Pero hemos logrado meter la agenda de la gente que decía, che, loco, las cosas no pueden seguir así. Y a veces la gente no dice, ni siquiera te está culpando, o a veces te culpa como ser parte de un todo, como de toda la política, y tiene su derecho en pensar eso también la gente. Entonces uno llega y dice, es verdad. Y nos pasó el año pasado, en el 2018, cuando nos bloqueaban, que no nos querían reconocer el Consejo, y que no quería convocar, en ese momento era la vicepresidenta primera, Gladys Rivera, que no convocaba la elección de autoridad, y no podíamos motorizar el Consejo, no funcionábamos, y bueno, llegamos a mayo y dijimos, che, muchachos, esto va más allá de lo político, de los beneficios, los intereses que puede tener cada uno de los sectores. Y así fue como luchamos y conseguimos que un concejal del Frente para la Victoria, que terminó rompiendo con su bloque político, la concejal de la UCR, con quien trabajábamos más continuamente en este tipo de preocupaciones, y el concejal del Partido Obrero, o sea, yo, Pablo Lombroni, logramos sacar de esa quietud el Consejo. Ahora, después nos metieron un montón de trabas, sí, pero en el medio discutimos el tema de los perros, discutimos el tema del presupuesto, el tema del aumento salarial, que exigíamos un 30% de aumento salarial para los municipales y terminaron dando un 25%, discutimos el tema de los ruidos molestos, de etcétera, etcétera, las cartelerías que veníamos pidiendo proyecto tras proyecto, no solamente esta banca, sino que algunas otras también, y que después al tiempo, por presión, uno mediática, de los vecinos que va canalizando sus reclamos, va apareciendo un cartel, va apareciendo lo otro, aquello. Entonces, de eso se trata. Yo creo que viene por ahí y por eso queremos repetir esto de tratar de ganar nuevamente la banca, que sabemos que no va a ser sencillo porque hay muchos sublemas. Seguimos con la cuestión de la ley de lemas. Somos el único partido que tiene dos cosas muy importantes para mí en este sistema democrático. Que no jugamos con la trampa, o sea, no usamos la ley de lema, somos honestos, así conquistamos la concejalía con más de 500 votos, sabemos que tenemos que repetir la historia y no va a ser sencillo, pero vamos de vuelta y sin ley de lema, como tiene que ser honestamente, y después somos el único partido que lleva la única candidata de intendente en esa categoría. O sea, si los que hablaban del cupo femenino, incluso que se jactan de que es importante la ley Micaela, por lo valioso de tener que defender los derechos de la mujer y demás. Bueno, el único partido que lleva una candidata que lucha día a día por los derechos de la mujer, que está en cada una de las movilizaciones, ya sea por la cuestión del aborto, lo que nos pasó con las situaciones de los casos de femicidio, puntualmente lo del ICED, pero también está lo de Suma. Bueno, María Tavares puede hablar tranquilamente de esto. Entonces,
venimos María con... mucho, no sé, bueno, lo hemos visto en las distintas candidaturas. Hay primer candidato varón, acompaña la segunda candidata, una mujer, en la gran mayoría de los candidatos. No solo aquí en Gregores, también en las otras localidades pasa.
Sí, pasa en las otras localidades y pasan los candidatos de diputado nacional, por ejemplo, que nosotros somos el único que llevamos a Vivanco como candidata a diputada nacional. Bueno, tiene que ver con una coherencia que no es solamente discursiva o de demagógica. Nosotros llevamos a la práctica todo esto y somos una construcción, somos la construcción de una organización de los trabajadores que día a día se pule, se pela los pies pateando la calle, militando en la calle, volateando en la esquina, recorriendo los barrios. Y es cierto que somos una organización política chica, pero somos chicos, pero somos buenos, digamos, en el sentido de que dejamos todo, ¿no? Buenos porque creemos que somos los mejores, sino porque entregamos hasta lo que más no podemos, porque estamos convencidos de que realmente tenemos que cambiar esta sociedad, porque no estamos bien.
Pablo, y haciendo un análisis de lo que fue la elección pasada, ¿no? La de diputado por pueblo en la que fuiste candidato. Y también estaba viendo lo que eran los números de la elección 2015 con la cual pudiste ingresar al Consejo Deliberante. Había mucho corte de boleta en lo que era Intendencia y Consejo Deliberante. Lograste una gran diferencia para poder entrar al Consejo. Y ahora en la elección de diputado por pueblo, ese caudal disminuyó. ¿Cómo consideras que puede llegar a ver o podría llegar a pasar la elección ahora en el Consejo Deliberante?
Bueno, en primer lugar era una elección particular, nueva, porque era por primera vez que se iba a votar diputado por pueblo separado de la elección municipal.
Parte del contubernio.
Parte del contubernio, quiere decir parte de toda la maniobra, que esto había sucedido, que ya venía por el hecho de que cómo iba a funcionar la ley de lemas, cómo los arreglos políticos de los partidos patronales, que ya sea la UCR o sea el Frente para la Victoria, que llevó toda esta maniobra para ver si Costa no le ganaba la, muchas gracias Conrado, no le ganaba la provincia, etcétera, etcétera. Entonces fue una elección bastante particular, con mucha presión también, porque hay que reconocer que el oficialismo metió presión en la masa de desocupados, en el clientelismo político y las presiones laborales, con una ley de lemas de por medio también, con muchos candidatos que hace que los votos se dividan más, que juegan con la esperanza de la gente, y bueno, nosotros éramos conscientes de esto. También nosotros sabíamos que esto iba a ser un verdadero termómetro para las elecciones de octubre, porque la izquierda no paga encuestas. Nosotros no creemos en la militancia a la base de encuestas. Si había una encuesta real, en todo caso iba a ser esta elección, y a partir de eso es que nosotros dijimos, bueno, esta es nuestra base. A partir de esta base tenemos que pelear los votos necesarios para poder conseguir un concejal, que seguramente no van a ser necesarios la cantidad de votos que sacamos en el 2015, que fue, no exagerado, pero fue la verdad que fue muy enriquecedor, fue un envío muy grande para poder trabajar conscientemente estos 4 años. Probablemente que con un poco menos de votos también entraríamos, al menos por la minoría, y hablo en estos términos no por ponernos en situación de víctima ni nada por el estilo, sino que es la realidad de este partido que no juega con ley de lema, que va por la izquierda como corresponde. Yo no digo por la derecha, yo digo por la izquierda. Pero bueno, en ese sentido, la elección que se nos viene, por eso digo que va a ser dura, pero va a ser una elección que vamos a pelear voto por voto, que vamos a discutir con toda la gente, que vamos a estar a la par, no solamente haciendo campaña electoral, como lo hacen el resto, que aparecen los militantes, aparece recién ahí la apertura de las unidades básicas o los comités cívicos de la UCR, por ejemplo, sino que acompañando la lucha. Acá hay una lucha, por ejemplo, por el reconocimiento de ATE. Ayer tendrían que haber convocado a la paritaria nuevamente. La paritaria municipal afortunadamente está abierta, y eso ha sido en parte por la lucha que han llevado adelante los trabajadores municipales, principalmente los del sector de ATE, que vienen luchando por su reconocimiento gremial, pero también ha sido por la lucha que ha dado el Partido Obrero acompañando a estos compañeros y poniendo siempre en la mesa la agenda de la cuestión municipal, de la apertura de paritaria, del aumento salarial y del reconocimiento sindical de ATE. Así que estamos continuamente acompañando una lucha, acompañando los derechos humanos, que son las movilizaciones, en este caso por los casos de un posible femicidio en nuestra localidad, tenemos que hablar en estos términos porque la justicia no es clara, acompañando el hecho de los vecinos del gas, porque entendemos que todo es política, entonces no podemos hacer una campaña electoral por fuera de los reclamos que nos aquejan día a día. Tenemos que hacer una cuestión activa, y bueno, ahí estamos, en esa situación. Y sabemos muy bien que tenemos chances de poder repetir la banca, porque está a las claras el trabajo que hemos hecho. También es cierto que la gente tiene que entender que con una banca de concejal no se puede hacer todo lo que uno propone en un programa de conjunto. Siempre hay cuestiones ideales que uno muestra en una cartilla, que sería lo ideal en el caso de que el plan se concrete de forma perfecta. Nosotros logramos conquistar una banca de diputados y de diputados de concejales, perdón, me corrijo, y llevamos todo el camino de nuestra gestión, de nuestro trabajo, en base a lo que habíamos propuesto en una cartilla, y concretamos las cosas que pudimos concretar, y por el resto luchamos y luchamos y seguimos gestionando y seguimos organizando al pueblo, sobre todo, porque eso es lo que más nos importa, dejar una escuela en la cuestión de la organización, que el día de mañana no se necesite un Partido Obrero para decir el pueblo se tiene que organizar. El Partido Obrero siempre va a estar ahí, pero necesitamos que la gente se contagie de esto, porque tiene que ser protagonista en la política.
María, te veía que estabas anotando algunas ideas, no sé si ¿querés compartirlas con nosotros?
No, simplemente lo que estaba anotando era para el momento que me tocara despedirme, pero lo puedo decir
ahora. Sí. Por las dudas, porque por ahí se nos va el tiempo, nos quedan 10 minutitos.
Ah, ves que es muy corto el tiempo. Sí, necesitamos
se nos
una
pasa
hora
volando.
Sí, realmente
vamos
es corto el tiempo.
Vamos a invitarlos de vuelta entonces.
Bueno, pero no, yo convencida, Conrado, lo escuchaba Pablo, y la verdad que hay que reafirmar la banca de concejal, porque de lo que puede estar seguro la gente de Gregores es que el Partido Obrero dentro del Consejo Deliberante va a representar los intereses de la clase trabajadora, y que creo que no lo va a hacer otro mejor que nosotros, y están los 4 años que pasaron para muestra, y que lo vamos a profundizar los 4 años que siguen, y si se puede con la intendencia mucho mejor. Yo estoy convencida de que nosotros podemos hacer de que Gregores sea una localidad mejor, que se pueda vivir mejor. Estoy convencida de que el trabajador municipal puede ganar mejor, porque podemos utilizar los recursos de otra forma y podemos hacer de que el bolsillo del trabajador municipal reciba más dinero. También estoy convencida de que podemos modificar la tremenda realidad que tenemos con el tema del gas, haciendo las cosas que hay que hacer, si hay que hacer un fideicomiso a través de un fideicomiso, si hay que sentarse con las mineras a través de una reunión con las mineras, si hay que revisar el permiso social, porque acá nadie se lo ha planteado, pero nosotros sí lo tenemos en agenda. ¿Será momento de revisar el permiso social para que en algún momento la minera piense en dejar algo positivo en la localidad? Porque no estamos conformes con lo poco que ha dejado. ¿Será este el momento de revisar el permiso social y lograr que la minera realmente invierta en la localidad y le deje a Gregores un hospital nuevo, una escuela nueva, una primaria nueva, porque tenemos una primaria que tiene más de 90 años y que se ha convertido en un laberinto, pero no tenemos un edificio nuevo? ¿Será momento este de pensar en un núcleo educativo para la localidad que lo podamos llegar a conversar con la minera, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional? Yo estoy convencida de que las cosas se pueden hacer de otra manera, y se lo he planteado a Héctor Vidal. Le he dicho a Héctor Vidal: Héctor, pasá la historia de otra forma, porque sos un pibe de la localidad, venimos del mismo lugar, nos criamos en este lugar, conocemos a Gregores del minuto cero. Y yo, convencida de eso, sé que podemos hacer las cosas de otra manera, pero haciendo las cosas bien, hablando con la gente que sabe. Hay que convocar a la gente que sabe. Si tenemos que hacer obras importantes para la localidad, tiene que venir la gente que sabe a ayudarnos, a hacer el trabajo juntos. No podemos cometer los errores que se cometieron hasta ahora. No se puede despilfarrar el dinero público de la forma que se ha despilfarrado hasta ahora. Y el Partido Obrero lo sabe. Hemos estudiado los números, como dice Pablo, y como me tocó hacerlo a mí, porque me dieron esa tarea y tomé esa tarea con mucha responsabilidad, y lo puedo demostrar. Se está gastando mucho dinero sin necesidad, a través de tercerizadas, a través de empresas amigas. Se le da las tareas que puede realizar el empleado municipal en las escuelas, en las calles, en los barrios, se lo terceriza. Esa plata se está mal gastando, y por eso estoy convencida de que el destino de Gregores puede cambiar de manera paulatina, pero se puede hacer. Y en ese convencimiento yo me ubico para decir que esto lo podemos llevar adelante, y que confíen. Saben quién soy, saben cómo vivo, saben quién es el Partido Obrero. Posiblemente nos toman muchas veces como unos extremistas, pero no lo somos. Lo hemos demostrado en cada acción, en cada actitud que tenemos. Vivimos como cualquier otro ciudadano de Gregores. Solamente tenemos el compromiso con el trabajador, convencidos en que se puede hacer las cosas de otra manera.
Gracias, María. Y Pablo, también, para cerrar ya.
Sí, bueno, no mucho. Me escucha seguido la gente, se puede relacionar conmigo y me conoce, y el que no me conoce sabe cómo es Pablo Lombroni en lo personal. Después, tal vez se me ha separado mucho de mi persona con mi partido, pero somos un conjunto, somos íntegros, y en ese sentido es que le hacemos el llamado a la gente de que, en primer lugar, nos abra la puerta de la casa, que vamos a estar para debatir, para discutir, para plantear realmente cuál va a ser la salida de Gregores en el marco de la crisis generalizada que hay, ¿no? Pero que más allá de toda la crisis que ha pasado a lo largo de estos 4 años, un poquito antes igual ya había arrancado la crisis con el kirchnerismo, las primeras olas de desocupación, antes del 2015, pero bueno, es cierto que se reafirmó más en estos últimos 4 años, y así todo Gregores podría haber dado un salto, y lamentablemente no lo hizo, porque no se utilizaron estos recursos para una salida del conjunto de la población, y particularmente la clase trabajadora que hoy está sufriendo, por ejemplo, sobre todo, y ante todo la juventud, la desocupación. Hoy tenemos, no sé, emprendimientos de los cerveceros totalmente truncados, parados, porque hay una voluntad política de no aprobar una ordenanza, por ejemplo, que la hemos trabajado a más no poder. No me voy a jactar de ser el autor de la ordenanza, porque en ese sentido ha trabajado Karina Bozzo bastante bien el tema, pero hemos trabajado codo a codo en la discusión de esa ordenanza. Y sin embargo tenemos a esos emprendedores que podrían dar de 5 a 8 puestos de trabajo en nuestra localidad, por ejemplo. Un solo dato. O las cuestiones que hemos avizorado en los estudios de la plata que el municipio invierte, en teoría, en producción agrícola ganadera o para planificar por lo menos el impulso que se le tiene que dar a la Isla Fea con los planes de alfalfa, sembrado de papas, todo, y uno ve que en la práctica no pasa nada, o la arbolicultura, y son puestos de trabajo que no se mueven. Entonces nosotros queremos que todo eso, seguir planteándolo desde el Consejo, porque primero hay que legislarlo. Hay cosas que no se han legislado y hay que legislarlas. Y después que son temas que tienen que estar en agenda, porque no puede pasar a otro nivel el caso de desocupación, por ejemplo. O que no queremos que nos pase que en una próxima paritaria, que ya que hemos logrado que se abra la paritaria, no esté un partido obrero defendiendo el derecho del trabajador municipal para que realmente se le dé desde la parte presupuestaria, ¿no? Porque para defender el derecho del trabajador estará ATE, estará SOEM, pero también queremos estar nosotros para aportar en lo presupuestario, en el análisis, es decir, hay plata para cubrir esa necesidad. Así que se trata de eso. Queremos seguir tratando el tema de las tierras. Hay gente que no tiene terreno y que tiene que acceder a su terreno, y para eso hay que ir a plantear la zonificación, el hecho de los códigos de urbanísticos, que no se planifica nada y después tenemos los problemas de inundación. Todo eso está en agenda y no vamos a esperar a ver si primero quedamos o no en octubre, si conquistamos nuevamente la banca. Nuestro mandato termina en diciembre, y si más allá de que no quedemos, supongamos en el peor de los casos para el Partido Obrero, no quedemos en la banca nuevamente, será la calle, la lucha, porque nosotros somos un partido de lucha, de organización, no nacimos en un consejo deliberante. Este partido llegó a Gregores en el 2007 junto a la huelga docente, cuando se movilizaron más de 10.000 docentes en la calle, en Río Gallegos, y ahí estuvimos presentes como partido obrero, y arrancamos con el partido en nuestra localidad. Así que, bueno, hay mucho para debatir, mucho discutir, pero esto recién es el movimiento de la pelota que comienza el partido, muchachos. Nos quedan 90 minutos, así que vamos a salir con todo.
Muchísimas gracias a ambos. Pablo Lombroni, candidato a concejal, actual concejal del Partido Obrero, pero candidato a concejal del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad. María Tavares, también hoy presente, candidata a intendente. Gracias. Bueno, seguramente en las otras semanas no será de este espacio, pero estaré invitando seguramente la radio.
Bueno, y permitime, Conrado, primero que nada, agradecerte a vos el espacio, y hoy particularmente a vos, porque bueno, me acabo de enterar que te no vas de la localidad, y quiero dejarte un saludo público, porque la verdad que cada entrevista que siempre hiciste lo hiciste de una manera muy profesional, con una apertura total, con mucho profesionalismo, y no es falsa modestia, es posta, es verdad, y lamentablemente perder a un periodista en nuestra localidad, y a mí me duele, pero yo sé que de algún modo también te tenemos en el corazón, y sabemos que en Gregores has dejado tu huella. Así que bueno, saludarte, que allá en los lugares donde vas a ir ahora a meter la voz y hacer tu trabajo periodístico te vaya bárbaro, y bueno, y agradecerte.
Muchas gracias, Pablo.